Bueno, pues los que venís siguiendo este candelero semana a semana y así, bueno, pues aparece, ¿verdad?, en nuestra página web, y también los que nos seguís animando a estar aquí al pie de este instrumento radiofónico activo, humano, pues sabéis que hoy está con nosotros pues un compañero, un educador, alguien a quien la educación pública de este país pues debe mucho. Querido Julio Rogero, buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Pues aquí estamos para hablar de educación, para hablar de esta nueva reforma que no sé si no sabemos si a modo de globo sonda o algo más tenemos encima de la mesa. Claro, es una reforma contextualizada. Julio, las sucesivas crisis del capitalismo, ¿verdad?, vienen imponiendo pues gravísimos recortes en todos los servicios públicos y en concreto están provocando una privatización creciente de la educación. Esto es un dato, no es una opinión, de la que en muchas ocasiones, vaya, somos partícipes apenas sin darnos cuenta. Por ejemplo, la utilización exclusiva del libro de texto para formar a los chicos, etcétera, 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 ¿no? Pero la primera pregunta que queríamos compartir contigo, Julio, y desde tu análisis, ¿verdad? ¿Estamos ya ante el derrumbe político y legislativo del derecho a la educación, convertida en un servicio privatizado y entregado al mercado? ¿O falta un trecho, hay un espacio en el que podemos intervenir? Y dos en una, si nos permites. ¿Cómo ves este nuevo, en fin, no sé si salto al vacío de lo que el Partido Popular nos pone encima de la mesa en forma de legislación?
Lo primero decir que ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer, porque ya lo están experimentando en distintas comunidades autónomas, que ya han utilizado de punta de lanza en esas políticas neoliberales. O sea que en este momento lo único que tienen que hacer en su propuesta de reforma educativa es profundizar esas políticas que ya están poniendo en marcha. Ajá. Eso no quiere decir que no haya un margen de acción por parte de los que entendemos que las cosas no deben ir por ahí. Lo hay, y de hecho en este momento comienza, ya sobre todo desde el mes de julio, comienza a haber una fuerte contestación a estas políticas. Otra cosa es que veamos hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas y podamos responder a esas brutales políticas neoliberales que llevan ya bastantes años y que se van a profundizar ahora, destruyendo el derecho a la educación y destruyendo la escuela de titularidad pública, que es el espacio propicio donde se puede dar respuesta a este derecho a la educación. Así que yo creo que en este momento el Partido Popular, que domina toda la política española en todos los ámbitos, estatal, autonómico, municipal, tiene las manos libres, siempre que le dejemos, claro, para profundizar sus políticas que ya están realizando, ya están llevando a cabo.
Ayer mismo por la mañana, algún alma sensible todavía pulula, bueno, alumnos, una comisión, sabedores a través de internet, de tu presencia hoy en el candelero, Julio, me pasaban una nota que dice así: por favor, pregunta a Julio cómo podemos interpretar pues este subimos un año por aquí, bajamos un año por allá. Nos referimos a esta enmienda del bachillerato, enmienda temporal, no tiene que profundicemos, ¿no?, en esto. Según tu visión, esto qué significado va a tener en la realidad sociotemporal de nuestro alumnado, como muy bien has dicho, siempre que les dejemos, vamos a recortar por aquí un tiempo, vamos a poner aquí un año más, vamos a poner por aquí un año menos. Me lo referimos a la secundaria y al bachillerato.
Sí. Hombre, el proponer un bachillerato de 3 años sin alargar, que sería lo lógico en todo caso, es decir, ponemos un bachillerato de 3 años, pero no tocamos la enseñanza secundaria obligatoria. Sin embargo, sí la van a tocar. En ese sentido, van a retomar la propuesta que hicieron ya en el año 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y es potenciar las diferentes vías de salidas para clasificar al alumnado, a los 15 años, va a haber cuatro vías, que van a ser los PCPIs, o sea, la formación inicial profesional.
Sí.
A los 16 años, los niños que tengan puedan conseguir la titulación de secundaria obligatoria, pasar a la FP de segundo grado.
Claro.
Otros alumnos, los mejores, pasarán al bachillerato de 3 años. Mm. Y habrá ahí un remanente de alumnado que irá a la calle.
Claro, es ahí. Sí, sí, sí.
Y ese remanente lo tienen muy claro. Es al que no hay que dedicar ningún recurso, ningún esfuerzo, porque se va a responsabilizar más todavía al alumnado de su propio fracaso, en lugar de analizar qué es lo que está pasando, porque, en definitiva, hay una vuelta de tuerca más en el desprestigio de lo público, haciendo rankings de centros, quitando recursos a los más débiles, optando por los bachilleratos de excelencia para los excelentes, reduciendo aulas de compensación educativa, aulas de acogida o de enlace, recursos de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales, reduciendo al profesorado. Este año va a haber 485 millones de euros menos para educación.
¡Qué barbaridad!
Eso se traduce en miles y miles de profesores menos, aumento de las ratios, menos recursos, menos apoyos, porque en definitiva lo que pretenden es afianzar el modelo educativo que ellos defienden, que es el modelo dominante actualmente.
Sí,
porque
sí,
no
sí,
es
sí.
verdad que haya habido un sistema educativo nuevo, alternativo, transformador, es minoritario. Entonces, lo mayoritario, lo que quieren afianzar, es ese modelo educativo que refuerza los elementos más conservadores ya presentes en el sistema educativo actual, como es la libertad de elección de centros,
sí.
como es el instruccionismo academicista, como es la cultura del esfuerzo, la autoridad. Vamos a ver las declaraciones del actual ministro José Ignacio West,
que por cierto no proviene precisamente del mundo educativo y cultural.
No, viene del mundo de la sociología, del mundo de la empresa, fundamentalmente, pero necesitan este tipo de personas para reproducir en el sistema educativo el modelo de gestión empresarial. Y desde ahí, por ejemplo, el actual ministro de Educación declaraba el 11 de julio de 2010 en el Campus FAES, que es el espacio de creación de ideas del Partido Popular, decía lo siguiente. Uno de los graves problemas de la educación es que se ha pervertido su funcionamiento, un concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar, idea de cogobierno, padres, alumnos, docentes, no docentes, una comunidad educativa que no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático. Su siguiente deterioro, primero, de la autoridad, a consecuencia de esa participación.
Claro.
Después de los estándares de exigencia y, finalmente, de la necesidad de imponer los valores nucleares del proceso educativo. Y para este ministro, los valores nucleares del sistema educativo actual deben ser el esfuerzo,
sí,
el
sí.
mérito, uh-huh. el reconocimiento, los resultados y la excelencia.
El esfuerzo para el triunfo individualista,
claro. Por eso se acusará a los que no hagan el esfuerzo de ser unos fracasados, y no hay que dedicarles nada. Y por eso hay que expulsarlos del sistema educativo.
Sí, sí,
aunque
sí.
luego hagan su declaración contraria de que hay que reducir el fracaso escolar, que hay que buscar que la mayoría del alumnado titule en secundaria, etcétera. Pero en la práctica van a hacer lo contrario, o por lo menos van a consolidar esa franja tan abultada
sí,
de fracaso
sí.
escolar
claro.
que este sistema academicista provoca.
Porque fíjate que, claro, en fin, según los las estadísticas, bueno, más honestas de centros de investigación sociológica, Julio, es que estamos hablando hoy, cifras de del curso 2010-2011 en la zona, digamos, en la zona sur, los municipios sur de los sures geográficos y los sures sociales de las grandes megalópolis, Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, estamos hablando de cifras de en torno a el 20% de chavales que abandonan la escuela.
Sí.
Imagínate, y esto, ¿cómo estamos?
Son cifras escandalosas.
Sí.
Escandalosas, pero mientras no haya un cambio de paradigma educativo, de modelo educativo, no hay solución a ese problema. Porque mientras se difunda toda esa perspectiva meritocrática, darwinista, va a haber una franja de población que va a ser excluida. Por tanto, el hablar de escuela inclusiva con este modelo es algo imposible. Ellos tienen, y la filosofía de la que parten es fundamentar ese modelo por una parte y por otro la privatización absoluta del sistema educativo para que la escuela pública sea un reducto de prácticas caritativas con los pobres, los inmigrantes, pobres, los que tienen dificultades, etcétera. Y esos dos elementos son claves para analizar todo lo que está pasando desde mi perspectiva. Hacer una escuela pública de caridad para los marginados, y por tanto se seguirán implantando políticas que se están haciendo en otros países. A los que más tienen, porque tienen éxito, se les dará más. Y a los que menos tienen, se les quitará lo poco que tienen. Esa frase evangélica llevan a la práctica feroz. Esto se está experimentando ya en bastantes países y sobre todo en Estados Unidos.
Evangélica, que es ya histórica, podríamos decir.
Exactamente.
¿No? Julio, sí.
Es grave.
Julio, bueno, pues por finalizar, agradeciéndote como siempre tu presencia en este candelero que también es tuyo, hoy más que nunca, ¿verdad? En este contexto, en fin, tremendo, histórico que estamos viviendo, se hace más necesario que nunca retomar esa renovación pedagógica, porque autores e historia y libros y investigación y gente buena que nos ha enseñado el camino del buen hacer educativo, yo creo que es más necesario que nunca volver a releerlos, ¿verdad?
Sin duda. Hay que retomar a todos los autores y a todas las luchas invisibilizadas por este neoliberalismo brutal y por este capitalismo feroz. Y es retomar esos autores, esas experiencias educativas que han caminado en la dirección de una escuela inclusiva, de una escuela realmente pública, por democrática, por laica, por científica, por solidaria, por fraterna, que serían los rasgos de una escuela pública en la que tenemos, en su fundamentación y en su creación, en la que tenemos que dejarnos la piel. Y hay posibilidades porque hay colectivos de padres, profesores, dispuestos a ese compromiso ético y político que necesita la creación de una escuela pública de calidad que garantice el éxito humano de todos, de todos. Y eso es la meta y la lucha y la perspectiva de la lucha que tenemos que plantear. Hay elementos de esperanza. En este momento son miles de profesores en este país los que están tomando conciencia de que hay que ir más allá de las reivindicaciones puramente corporativas para plantear una reivindicación de fondo, donde se plantee un nuevo modelo educativo en el seno de una escuela pública de calidad y una escuela pública de todos.
Pues, Julio Rojero, decirte gracias es poner palabras de verdad a una memoria, a una vida, a un presente y a un futuro en el que seguiremos de la mano abriendo espacios.
Haremos lo que podamos.
Haremos lo que podamos.
En nuestra mano.
¿Verdad que
Muchas gracias.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo para vosotros y mucho ánimo. Oye, que vuestra revista siga adelante, igual que vuestro programa, igual que vuestro entusiasmo y vuestra esperanza.
Pues solo un matiz, es cambiar la V por la N. Porque este espacio esta revista, esos Educar para la Vida, Maestrar para el Mercado, ¿verdad? Sí. Pues también Julio Rojero pues estaba presente. Y lo seguirá estando. Julio, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.